COPE. Estar informado.
La noche con Lardaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 5 minutos, las 4 y 5 minutos en las Islas Canarias. ¿Te gusta Pretenders?
Me gusta mucho Patti Smith.
Ah, ya decía yo que no me sonaba. No.
People have the power, y es verdad, la gente tiene el poder, y tiene el poder de gustarle este programa si es que nos ha seguido ratos o no, desde las 2 y hasta las 6, porque a las 6 ¿quién llega?
A las 6 llega nuestro queridísimo compañero que va a estar haciendo que la mañana resurja, Ángel Expósito, con todo un equipo de estos de pues que crea por ejemplo apetito,
¿eh? Apetito,
que es algo que a estas horas solemos tener bastante.
Tenemos bastante apetito, sí. Si tendremos apetito, que uno de nuestros leitmotiv del programa, uno de nuestros lemas, una de nuestras fuerzas, es que todas las mañanas, a esto de las 5 y 6, 5 y 7 de la mañana, muy buenos días, por cierto, si no lo hemos dicho, te resolvemos un problema, el problema de qué pongo hoy para comer. ¿Y quién lo hace? Bueno, hacemos a medias. Nosotros ponemos un poco el intento de gracejo y la sabiduría y el conocimiento lo pone Pepe Oneto. Pepe, buenos días, que haya alivio.
Buenos días, Lartanón, que haya alivio. Buenos días, Robert.
Que haya alivio.
Es verdad, Ángel Expósito también tiene buen comero, ¿eh?
Sí.
Ángel Expósito tiene buen saque,
por
hombre.
Por cierto, que nos hemos saludado a Paco Ventura. Buenos días, Paco.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Paco Ventura también tiene buen saque, ya lo digo yo.
Buenos Paco días, Ventura, Paco. Es de saque y volea.
Sí, pero de sopitas y verduras, ¿eh?
Oh, no, qué cosa más rico, claro. Pues de la temporada, verduras de temporada.
Frutas, ¿eh? Pero si de vez en cuando cae un chuletón también.
No le haces ascos, ¿verdad?
Sí, sí, digo yo. ¿Qué ha comido la vaca?
Paco Ventura ya cuando se harta, no quema.
Oye, que hoy tenemos crema dorada con verduras de temporada. Y esto de la crema dorada, que se crema, que se saca de la medalla de si uno gana unos Juegos Olímpicos o algo, ¿o qué?
No, te lo voy a aclarar ahora mismo. Lo voy a aclarar perfectamente, ¿verdad? Pues efectivamente, crema dorada con verduras de temporada es porque tanto los diferentes tipos de verduras que va a intervenir en esta crema,
¿sí?
Como el pescado, es una dorada.
Amigo, la dorada hace referencia al pescado.
Ya. Claro.
Ah, amigo.
Porque la dorada, ahora estamos en plena temporada de este rico pescado.
Sí. ¿Cómo cambia el tamaño, por cierto, en el mercado cuando es temporada y cuando no, de algunos peces?
Sí, señor. Aunque por aquí, por Cádiz, y por ende, por el resto de España, porque desde aquí se distribuye para otras partes, hay unas piscis factoría fantástica, sí. En Cádiz, en Huerva.
Ahí no cambia el tamaño.
Claro, y gracias a esto tenemos este pescado todo el año, ¿no? Pero que efectivamente la salvaje, la auténtica, es ahora, sí, en esta temporada, y fundamentalmente ya hablaremos en otra ocasión, el Hartado, Roberto, de esos pescados de estero, ya algún día lo explicaremos, que también, por cierto, estamos ya entrando en la temporada del pescado de estero. Bueno, la crema dorada con verduras muy sencillita, y hacemos este plato también pues porque, como estabais hablando antes, acerca de que ya se acerca la temporada, ¿no? Para los niños, para que empiece
el cole,
efectivamente.
Los míos empiezan hoy.
¡Onda! ¡Qué bueno, ¿no?
En Valencia empezaron ayer, creo. Y,
sí. Yo ya he visto en Madrid algún que otro niño, por ejemplo, de uniforme, con lo cual alguno también se ha debido adelantar en la comunidad madrileña. Pero los míos empiezan hoy y dices tú, ¡qué bien! No, pues efectivamente, ¡qué bien! Porque han sido 3 meses infinitos de verles por casa, y aunque son una alegría...
Y han comido de todo, gusanitos...
Pues sí, parece precisamente, vamos a este plato, Robert, porque este es una especialidad indicada más bien para los más pequeños de la casa, ¿no?
A ver.
Porque lleva una serie de sustancias nutritivas, lleva, digamos yo, como un cóctel de vitamina, ¿no? Lleva,
sí.
En un solo plato lleva todo, verduras, pescado, Bueno, en primer lugar vamos a coger, a recapitular esas verduras, por ejemplo, de temporada, que estamos ahora en tiempo de zanahoria, en el tiempo del apio, en el tiempo del puerro, las calabazas. Y también, bueno, las patatas se puede decir que es atemporal, ¿no?
Sí.
También se le incorporan las patatas. Bueno, pues todos estos ingredientes los vamos a amondar, vamos a pelarlo perfectamente, y ahora lo vamos a cortar a trozos irregulares. No hace falta que sea muy pequeñito, porque luego va a ir todo triturado, ¿no?
Vale.
Pues vamos a ponerlo todo en un recipiente, en una ollita, lo vamos a cubrir de agua, y ahora le vamos a incorporar un buen chorro de aceite de oliva virgen extra,
del nuestro,
del español, una maravilla, el zumo de oliva este que yo, como yo lo llamo. Bueno, un poquito de sal y ahora vamos a llevarlo al fuego para que hierva todo el conjunto. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que veamos efectivamente que ya la zanahoria, que es el tubérculo más duro que hay en el, sí, lo que se ha incorporado, este tiendecito, ¿no? Claro. Cuando esto ocurra, ya le vamos a incorporar pues el pescado, ¿no? Esa buena dorada, evidentemente, ni que decir tiene, que ya le habremos quitado todas las espinas, todas las raspas. Todo limpito. Le incorporamos la dorada, esa la tiene 4 o 5 minutillos. Y ahora vamos a triturar perfectamente bien todo el conjunto, ¿eh? Ayudado, efectivamente, de una batidora eléctrica de brazo. En el mismo recipiente, pero ya con el fuego quitado, ¿no? Retirada, sí, del fuego. Y ya está, esa es la crema. Pero, tú sabes que aunque se triture perfectamente, siempre se le queda algún que otro pisquito, un grito, sí, de las verduras, ¿no?
Sí, sí. Además los niños para eso son muy pejigosos, ¿eh?
Hombre, claro, es que sí, yo sé que le gustan a ellos este plato, pero si se encuentran las criaturas con razón, ¿no? Algún hilito, pues ya los rechazan, ¿no? Pues sí. Para que esto no ocurra, vamos a recurrir al chino, efectivamente.
Claro, al pasapure de toda la vida, ¿no?
Al rolado chino, ya hemos aclarado que lo que es un chino, ¿eh?
Sí, hoy hemos tenido uno, además, o sea...
No hay que repetirlo, o sea. Bueno, vamos a pasar toda la crema a otro recipiente, a través de este colador chino, y para que se filtre bien, con facilidad, y no cueste tanto trabajo, introducimos la batidora eléctrica de brazo dentro del mismo chino, y así de esa forma pues vamos a facilitar que se filtre más rápidamente todo el contenido.
Lógico.
Qué bien. Bueno, oye, pues ya está. Ahora ¿qué pasa? Ahora se le va a complementar con una cosita que al niño le encanta.
Los picatostes.
¡Qué bueno!
Eso te iba a decir, porque mi hijo, si no le pones picatostes, no hay fiesta.
Los purés, ¿no?
Exactamente. Y que no es ni más ni menos que unos trocitos de pan cortados a daditos pequeñitos y luego se le espolvorea por la superficie del platito y
frititos,
que le encanta a los niños, ¿eh?
Pepe, que tengo curiosidad, como comunicador gastronómico que eres, ¿viste ayer el nuevo MasterChef? ¿Viste a Chicote?
Bueno, la verdad es que tengo buena relación con Chicote, pero no lo vi.
Pero no estabas viendo otra cosa, estabas descansando.
Sí, no, pero tampoco me arrepiento mucho de haberlo visto.
Vale.
Es que te diga.
Ahora, ¿no? Que no nos oye nadie, ¿no?
Claro, esto es verdad, ¿eh?
Oye, una cosa.
Es que estamos abusando un poco ya del tema.
Sí, yo creo que también.
Están sacando pingües beneficios algunos, acá está la gastronomía, ¿no? Ese no es el camino.
Ya. Oye, Pepe, que digo que respecto a los picatostes, que a mí a veces, pues bueno, estás ahí haciendo un poco en la cocina, te das la vuelta, atiendes al niño que está llorando, que le está sentando a la mesa, en fin, el drama diario de una familia, y de repente se te han vuelto negros. ¿Cómo hay que hacerlo para que, no sé, si no estás prestando mucha atención, tienes que ponerlo a fuego muy bajito o cómo?
Pues mira, no, es buena observación porque el aceite está calentito y introducimos rápidamente el pan y en cuanto que empiece a freírse, lo retiramos. Y luego ten en cuenta que el pan, una vez que se retire, sigue friéndose, claro, ¿eh? Por extraño que pueda parecer. Y así, de esta forma, se nos va a quedar rubito y sin ningún riesgo a que se nos quede. Primero porque, según dicen los expertos y la gente que entiende del tema este, si se nos fríe en exceso, tiene alguna que otra sustancia que son muy perjudicial para la salud, ¿no?
Eso es.
Pero hay un truco, Robert, mira, a propósito que me dice esto. Los picatostes, en vez de frito, también se pueden hacer al horno. Se pueden tostar perfectamente, claro, en el horno y así.
Ese toquecito del aceite, además yo creo que nada más hacerlos, si consigues echarlos, que hay que tener cuidado para no quemarse, pero hasta casi se oye como cruje, como hacer, ¿sabes? Con la mezcla ahí del purecito.
Correcto, efectivamente. Además se puede utilizar pan asentado, o sea, así una forma también de aprovechar el pan asentado del día anterior, ¿no? Asentado, quiero decir, ¿no? Que algunos tienen el pan que son los que utilizan algunos
para... Y sobre todo que para una dieta esto es, o sea, algo súper equilibrado y muy sano. O sea, estamos hablando de verduras, de pescadito y un poquito pan. O sea,
efectivamente, no va a ser ese pan, o sea, el pan ese que le dio una señora a un señor que fue a pedir una casa, un mendigo, el pobre, y le dio un pedazo de pan. Fíjate cómo estaba el pan, el lautón, Robert. Y le dice al señor con mucha pena, buena mujer, al darme este pan me ha acordado de mi oficio. Y dice la señora, ¿era usted panadero, verdad? Y yo decía, no, señora, era picapedrero. Fíjate cómo estaba el pan.
Pepe Aneto, gracias por contarnos hoy la receta de crema dorada con el pescado, con la dorada de temporada, con verduras también de temporada. Que haya alivio, Pepe, hasta mañana.
Que haya alivio, queridos amigos.
Que haya alivio.
Hasta mañana.
Hasta luego. Paco Ventura, ¿cómo está la noche?
La noche está bastante buena, un poquito graciosilla, con mucho bueno, como dice Pepe Oreto. En fin, Hay pato.
Hay pato, ¿no?
Pues sí, la noche hemos querido aprender chino, incluso a pesar de la dificultad que ello acarrea. No en vano, ahí está ese dicho que dice, me estás hablando en chino cuando algo no se entiende. Pues bien, nos hemos armado de valentía y hemos llamado a Ainhoa Segura y Wang Xin, que han escrito el libro Aprende Chino Ya, publicado por una editorial que lleva el curioso nombre de Lo que no existe. ¿Pero qué método han seguido?
Es que siempre nos motivó el hecho de poder facilitar a nuestros alumnos la enseñanza, tanto del español, que tanto Wang Xin como yo llevamos años enseñando español a nivel de universidad, y queríamos encontrar un método que ayudara a nuestros alumnos a aprender el español de una manera sencilla. Y tras conocernos nos dimos cuenta que podíamos hacer un método en el que no solamente aprenderían español los alumnos extranjeros, sino también en este caso los españoles podían aprender chino. Eso pensamos que era un método muy innovador y que podríamos nosotros poner nuestro granito de arena a la hora de crear este método, y así nos pusimos manos a la obra y lo conseguimos y llevamos a cabo este método de Aprende Chino Ya.
Con este método es posible llegar a mantener una conversación formal, entender y comprender dentro de la complejidad de este idioma para los españoles, como posiblemente el español es para los chinos. ¿Pero podemos ligar con una chica china? ¿Entiende ese seductor guiño de ojo?
Y quiero, digamos, intimar o ligar con una señorita china. Si le guiño el ojo, ¿ella me entiende o no?
¿Qué opinas, Wang Xin?
Si guiño el ojo a la señorita china, ¿ella qué puede entender con eso?
Sí, claro que sí.
Que lo va a entender.
Eso es universal, ¿verdad? Eso es universal. China sigue estando lejos y el chino, al menos para mí, algo ya inalcanzable. Me quedo con el botijo, que es como la tortilla española, la de patatas y huevos de corral. Qué tardes de verano, lánguidas, perezosas, hemos echado con un botijo de agua fresquita bajo un parral o una higuera. Lo que yo desconocía es que este fresco recipiente ha sido objeto de un estudio científico y universitario. Los profesores Gabriel Pinto y José Ignacio Zubizarreta han elevado el botijo a estudio universitario, a lo más alto de la sapiencia. Profesor Pinto.
Nuestra sorpresa fue que, para explicar cómo se enfría y luego se calienta el botijo, porque hay que entender que en pleno verano hay como una lucha entre el enfriamiento que se produce por la evaporación del agua,
sí,
y el calor que le está aportando el aire. Entonces, en esa lucha, en ese balance que decimos en ciencia, pues primero se va enfriando y con el tiempo, cuando va quedando poco agua, pues el agua empieza a calentarse, ¿no? Entonces, para cuantificarlo, nuestra sorpresa fue que era pues algo complejo, y lo explicamos por dos ecuaciones diferenciales cuya resolución tiene una aplicación para nuestros alumnos interesante, porque es matemáticas avanzada, ¿no?
Todas estas ecuaciones son para explicarnos el simple funcionamiento del botijo, porque ¿qué es lo importante de esta vasija? Pues simple y llanamente la porosidad. Pero no es solo el botijo el que se eleva a los altares universitarios. El profesor Pinto también ha estudiado otros asuntos domésticos de los más comunes y que quizá nos han pasado desapercibido. No nos han movido a la curiosidad. ¡Qué lástima! Por ejemplo,
¿cómo y por qué se engordan los garbanzos o las lentejas cuando están en remojo? Es otro fenómeno, es una cuestión osmótica. ¿O por qué las bebidas autocalentables que están en los comercios se calientan, sí, por una reacción química?
¿Y los estudiantes de esas universidades de España saben qué es un botijo?
Sí, sí lo sé, es un botijo.
Yo vivo en un pueblo al sur de Madrid y sí, lo he visto.
Pues un botijo, supongo que un botijo, ¿no? Tiene forma de botijo, así que no le queda otra.
Un botijo.
Botijo.
Para beber agua y eso.
Lo conozco, pero no sé el nombre, no sé, no tengo ni idea del nombre.
¿Y beberían de él?
¿El agua lo beberían del grifo? ¿Sabía?
No se me da asco beber de aquí. Yo sé, es barro.
No, porque me ducho. ¿Sabes lo que es esto yo? ¿Cómo se coge? Yo me muero como tenga que beber de esto.
No, porque lo veo ridículo habiendo botellas normales de plástico, no cogiendo esto que pesa. Y feo sobre todo.
No, que yo soy muy cosmopolita, ¿eh?
¿Cómo? Siento nostalgia del botijo y del pelo. Hace ya muchos años, 36, Amador Rubio, un agricultor de Extremadura, donde el ingenio y la sabiduría corren a raudales, inventó, si no la octava maravilla del mundo, sí algo que a muchos, sobre todo a los más presumidos, hizo felices: un crecepelo.
Yo soy agricultor, he sido agricultor, y casi todas las obras y todo lo que se hacía era con las caballerías, y me daba cuenta que donde le picaban la mosca le daba con un ungüento mi abuelo a base de aceite. Yo lo modifiqué un poco y ya lo tengo un poco, y que parece que el pelo le brotaba con más fuerza.
36 años después, la opción Amador se ha consolidado, y no solo recibe pedidos de toda España y Europa, sino también de lugares más remotos.
Digo, joder, que no solamente de aquí, de Alemania, de Francia, de esto, sino que hasta de Australia me pidieron, por aquí atrás me pidieron unos.
Pero... Para Amador Rubio no existe un refrán que dice que en 100 años todos calvos, porque donde hay pelo hay alegría. Esa alegría que ha contagiado a diputados y ministros que quieren lucir una hermosa melena, supongo que para ocultar sus ideas.
Oye, pues mira, si es que yo es confidencial, pero que... Si es que esto me lo han pedido de tantos sitios, del... Algunos me decían hasta del Congreso, que yo no me importaba ni el partido que fuera, sí, ni cosa que se les pareciera. Dice, pues si es que estamos en la sesión del en el Congreso, pero en Madrid, a nivel de nacional. Luego otros que si quería ser ministro y querían tener pelo, o sea, mujeres para triunfar en la vida, me cago en 10.
Será José Bono uno de los clientes de Amador. Lo que sí es cierto es que a pesar de la crisis, Amador no piensa vender su fórmula, porque los tiempos son los tiempos y siempre hay que hacerle frente, como aquel del tractor.
De uno últimamente que va con un tractor que creía, porque por aquí a las bestias se le dice so, y coño, el tío no le pisaba el freno y le decía so, y el tractor que quería hierba y total que tumbó la pared.
Con el tractor de Amador nos vamos a Puerto Rico, porque desde allí nos llegan noticias del movimiento de reunificación con España, algo que suena a bolivariano por lo de movimiento, aunque nada tiene que ver. Y la cara visible de este movimiento es José Nieves.
Nosotros, y que la gente sepa, nosotros fuimos la primera comunidad autónoma
ahí,
de España.
Ahí.
Sí, en la historia. Nosotros fuimos la primera, en 1897. Lamentablemente, pues todo el mundo sabe la invasión y la separación en contra de nuestra voluntad. Puerto Rico nunca quiso independizarse de España.
Claro.
Puerto Rico no pasó lo que pasó en Sudamérica. Nosotros nunca quisimos independizarnos de España, fuimos leales hasta el final.
Puerto Rico fue provincia de España, sin embargo, la guerra de 1898 la colocó bajo la soberanía de Estados Unidos. Ahora quiere volver a ser españoles, se sienten españoles, no como otros.
Los puertorriqueños fuimos, somos y seremos españoles. Nosotros, la ciudadanía española nos pertenece por sangre.
Pues así pasó la noche, queridos compañeros.
Así hemos pasado una buena noche, además, y aún nos queda. Aún nos queda...
Oye, por cierto, que aún nos queda, pero quiero comentar un asunto. Me ha puesto un mensaje privado un amigo que estaba escuchándome, bueno, o sea, que va a trabajar hasta tarde y tal, y me dice: Lartown, me tienes que pasar las señas del crecepelo Amador, porque, bueno, pues ya el otoño hace tiempo que ha llegado a mi cabeza y quiero probar si realmente funciona. Y evidentemente, se lo vamos a pasar, por supuesto, como no.
Sí, sobre todo, supongo que funcionará como las bestias.
Un saludo a Javi desde aquí, pero que no se dé por aludido.
Pero espero que no tengan pulgas, ¿eh?
No, ni malas pulgas siquiera.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 5 y 24 minutos, las 4 y 24 minutos en las Islas Canarias, desde la noche de COPE, pues vamos a dar un repaso a las portadas de los periódicos nacionales, regionales, que han llegado hasta la redacción de la noche. Y comenzamos por ABC.
Pues el ABC lleva en portada a un pensativo primer ministro británico y con el título: el riesgo de secesión sacude la libra y la bolsa de Londres. Referéndum en Escocia. La moneda sufre la mayor caída en 13 meses mientras crece la inquietud en bancos y en empresas, como muestra el rostro del primer ministro, de Cameron.
En el diario El Mundo, la mitad de los desempleados dejó de estudiar a los 14 años. La OCDE acusa al gobierno de tener una actitud pasiva con el empleo. Pide subir el IVA y reducir las cotizaciones para afianzar la recuperación.
El País: Rajoy dice tener listas las medidas para impedir la consulta catalana. Recordará a funcionarios y Mossos que deben hacer que se cumpla la ley. La Generalitat, por su parte, lamenta que no se respete, dicen, la democracia.
En La Vanguardia, Rajoy tensa el pulso con Mas y avisa que frenará la consulta. El líder del Partido Popular asegura que tiene todo preparado para impedir el 9N. Y el gobierno rehúsa seguir los pasos de Cameron y su plan para Escocia. Y también destaco la portada de La Vanguardia, dice: el Dalai Lama anuncia el fin de la institución y no prevé un sucesor.
La Razón, en portada con fotografía del príncipe Guillermo de Gran Bretaña, que visitó ayer una escuela en Oxford en el comienzo del curso escolar. Un príncipe para la Unión de Gran Bretaña. La incertidumbre en Escocia desploma la libra.
En El Correo vemos una fotografía en la que se ve a unos niños haciendo fila y dice: menos niños en infantil y más alumnos en FP. La caída de la natalidad y la permanencia más tiempo en las aulas marcan el inicio del curso en Euskadi.
Información de Alicante lleva en portada la siguiente noticia como principal. La provincia tendrá inviernos cada vez más suaves y veranos largos por el cambio climático. El laboratorio de la universidad alerta del peligro de gota fría por la alta temperatura del agua del mar, que alcanza los 28 grados.
El Ideal, el diario regional de Andalucía de Almería, dice: socialistas de Almería y Murcia unen fuerzas para exigir la llegada del AVE.
Heraldo de Aragón, el curso empieza mañana con problemas en el suministro de los nuevos libros de la LOMCE. Hay demoras en su confección por las editoriales y escasez de existencias. La consejera aragonesa Serrat niega que el retraso en la Almunia sea por falta de previsión.
Última hora de Palma, corrupción. Algunas víctimas no denunciaron las extorsiones por miedo a represalias. Los investigadores quieren saber si las agresiones a camareros y empleados de establecimientos fueron ordenadas por la red. Y habla de la trama de Magaluf, atemorizaba a los bares rivales con matones.
El Ideal Gallego, los grupos del ayuntamiento se unen para luchar contra los malos tratos en el hogar. Respaldo absoluto al Colegio de Médicos.
Ideal de Granada, el curso escolar arranca con quejas por los recortes que Educación niega. Y también, bueno, ya está recogido en casi todas las portadas la victoria de ayer de España, 5-1 contra Macedonia.
Canarias 7, vendían heroína, cocaína, hachís y éxtasis en Arucas. 8 isleños admiten que formaban una banda de narcos y son condenados a 3 años de cárcel.
Y en el Ideal, diario regional de Andalucía para Jaén, pues la fotografía también es para pues una imagen de Coque y un jugador de Macedonia en el partido de la selección española que disputó ayer y que ganó 5-1. Y la noticia que destaca dice: optimismo por el aumento de visitantes atraídos por el turismo de interior. Jaén acogerá en octubre una nueva edición de la feria Tierra Adentro, ya con un 80% del espacio ocupado.
Y acabamos con el diario de Burgos. Lerma se une por unas fiestas en paz. Más de 200 lermeños acuden al cuartel de la Guardia Civil para respaldar a los vecinos que han denunciado un intento de atropello de madrugada y amenazas con arma blanca.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y con el resto también, el Lardón, que va pasando por aquí, ¿verdad?
Por supuesto, y con la llegada a nuestra mesa de Daniel Trigo, a punto de ser las 5:28, 4:28 en las Islas Canarias. Muy buenos días, si te acabas de despertar, por cierto. Poquito más de media hora para que llegue Ángel Expósito y todo el equipo de la mañana. Daniel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Lardón. Roberto.
Buenos días.
Hay varios asuntos que vamos a tratar hoy en la mañana, que va a tratar Vivo Expósito con muchos invitados. Hay algunos, por ejemplo, que nos interesan especialmente, como es ese dato de que en España hay más de 60.000 adolescentes que están enganchados a los juegos online. Esto de la ludopatía ya ha trascendido, el tema de las tragaperras, de los bares y tal, ¿no? Porque ahora es muy fácil entrar en internet y echarse una partita de póker, por ejemplo. Bueno, pues 60.000 adolescentes más están enganchados.
Pero hablamos de los juegos donde uno se gasta dinero, no,
donde uno se gasta
no
dinero.
Unos videojuegos sí, online donde juegas al comecocos o algo de esto.
Juegos online de apostar.
Vale, sí, vale. Además es algo que, fíjate, es un dato que yo creo que estaba un poco casi oculto,
sí.
Hasta que ahora hemos empezado a ver, por ejemplo, que se anuncian en televisión, o sea que tienen más poder de atracción o medios de comunicación, ¿no?
Claro, como esto es un problema, como esto es una ruina para muchas familias, lo que tenemos hoy es la cara, y la cara es Máximo Gutiérrez, presidente de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. Uh-huh. Por lo tanto, con su experiencia de cómo se sale de este problemón que es para mucha gente, ya decimos más de 60.000 adolescentes, pues que pueden acabar perfectamente arruinados y con muchos problemas, ¿no? También tenemos una buena noticia, que es el repunte del mercado inmobiliario.
Eso es bueno.
Repunte de sí, es desde luego bueno, y además nos están diciendo por ahí los expertos. Hoy nos acompaña uno de nuestros expertos de cabecera, Íñigo de Barrón, corresponsal financiero del diario El País. Porque es bueno, porque nos dicen que es un buen momento para comprar vivienda en España, con lo cual pues a partir de las 8 que está Íñigo de Barrón con Expósito, sabremos por qué es un buen momento para comprar.
Íñigo de Barrón, que es de Bilbao, que tengo que decirlo.
¿Es de Bilbao?
Sí, Íñigo Barrón Arniches.
Fantástico.
Pregúntale a Íñigo, dile, si a lo mejor están bajando, porque es verdad que han bajado bastante, dile, sí, pero los sueldos también, entonces que haga ahí el equilibrio. A ver,
sí, sí, algo así nos pasa, es curioso, Roberto, pero algo así nos pasa con la gasolina, ¿verdad? Resulta, claro, que el petróleo está cayendo una barbaridad, pero vas a la gasolinera y te siguen dando el sablazo, ¿no? Entonces, es otro de los asuntos de tinte económico que tratamos hoy, a partir de las 9 de la mañana, con Álvaro Mazarrasa, director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos. El petróleo por los suelos, la gasolina por las nubes. ¿Cómo se come esto? Nos lo va a explicar Álvaro Mazarrasa. Y solamente destacar a una invitada más. Aparte de toda la información que daremos, por supuesto, estaremos al día. Es un problema en lo que está pasando en Madrid también. Más de una veintena de casos de ramas de árboles caídos sobre la calle. Dos de ellos con víctimas mortales. Uno en junio en el Parque del Retiro. Un soldado toledano de 38 años. Esta misma noche, la noche del lunes, otro, un hombre de 72 años en Santa Eugenia, en un barrio madrileño, le cae una rama enorme encima y le deja fulminado en el suelo. Bueno, pues es uno de los asuntos que trataremos en nuestro apartado de información, pero decir que está con nosotros hoy también a partir de las 9:30 Isabel San Sebastián para hablarnos de su último libro, La mujer del diplomático.
Muy bien, pues todo esto y mucho más dentro de menos de media hora, con Expósito. ¿Dónde? En la mañana.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Fíjate que yo creo que ser corresponsal ya adquieres tanto compromiso de tener que informar de la zona que estás, sí, cubriendo, que hace que no te aburras. Pero luego hay corresponsalías que yo creo que son un poco montaña rusa, y en este caso montaña argentina, que dan tanto juego y tanta noticia que estás allí y no tienes tiempo para apenas nada, digo yo.
Para apenas aburrirte.
Ernesto Coco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto Lartaun. ¿Cómo estamos aquí? Vamos a ver.
Bien.
Es que no tienes tiempo, y lo peor es que a veces... en muchos casos te acostumbras a convivir en esa montaña rusa.
Ya.
Y ya dices, oye, estoy arriba, estoy abajo.
Oye, Ernesto, a ti, es una pregunta quizás un tanto personal, pero bueno, me atrevo a hacértela ahora a estas horas de la mañana.
De mi vida privada no hablo, ¿eh?
No.
Somos solo buenos amigos.
Eso, solo, sí, pero sobre gustos. ¿A ti te gusta que te den latigazos?
Pues, honestamente, no.
No. Pues entonces tienes suerte. Tienes
más,
suerte porque no eres...
No es que no me guste, no creo que reaccione bien. Yo creo que ya terminaríamos mal, ¿no?
Ya. No, lo pregunto porque como tú eres argentino y no vas a sufrirlos, pero en cambio si uno es boliviano y no hace caso a los que mandan, pues igual le pueden aplicar ese terrible castigo, ¿no?
Un correctivo, que le dicen. Pero sí, esto ha sido... Mira, primero ha surgido algo así como el 25 o el 26 de agosto, del seno del principal sindicato de campesinos de Bolivia, que había dicho que iba a controlar de alguna forma que sus afiliados voten por Evo Morales y los candidatos del Movimiento al Socialismo. Tras Cartón fue un legislador del MAS, de este Movimiento al Socialismo, Luis Gallego, que anunció un acuerdo. O sea, fijaros que ya había habido un acuerdo entre organizaciones sociales, indígenas y sindicales del departamento de Potosí para castigar, y no fue una metáfora ni nada amplio, simplemente concreto, para castigar con latigazos a quienes no voten por el partido del presidente Evo Morales en las próximas elecciones del 12 de octubre. El día de los comicios, o sea, es lo que ha trascendido, sí, van a controlar los votos de las familias para evitar que apoyen a la oposición, como también van a intentar que nadie haga un voto cruzado. ¿Qué es el voto cruzado? Consiste en respaldar al candidato presidencial, en este caso a Evo Morales, pero apoyar a un aspirante al Parlamento de otra fuerza política.
Oye, estamos hablando en serio, ¿verdad, Ernesto?
Estamos hablando en serio.
No, es que digo que, ¿sabes? O sea, cuando empezamos así a dar titulares, pues parece, y además nos gusta un poco buscar la noticia que decimos muchas veces que no sería portada y tal, y esto ya no es que sea portada, es que es denigrante, es absurdo, es una cosa que, digamos, que te lleva a pensar y decir, pero bueno, ¿y esto, o sea, qué tiene que ver con un país civilizado, democrático?
No, pero es que además de todo, muchas cosas que pasan en Bolivia y que han pasado, sobre todo desde que Evo Morales ha llegado al poder, pues han sido el típico que la realidad supera a la ficción, ¿no? Y bueno, y entonces esto ha llegado al Tribunal Supremo Electoral, que ha cogido el toro por las astas y ha enviado a la Fiscalía las declaraciones de este diputado oficialista, de Luis Gallegos, que dijo lo de los latigazos. Y allí fue cuando la misma portavoz del tribunal informó que la sala de ese organismo ha tomado conocimiento de oficio de la denuncia del caso y dicen que puede haber un posible delito electoral y se ha resuelto enviar el caso al Ministerio Público. La misma portavoz, Diana Chukimia, consideró que Gallego podría haber incurrido en alguno de los delitos. Fijaros que hablan en potencial,
sí.
y lo que es peor todavía, se deben realizar acciones correspondientes para ver si esa noticia, al parecer, que se ha dado a conocer por el diputado, es correcta. Es decir, van a verificar si no hubo una tergiversación en los dichos, cosa que evidentemente no, porque está absolutamente documentado. Pero la misma portavoz recordó que cuestionar el voto, exigir o impedir a las personas votar por el candidato que deseen es un delito.
De todas formas, aquí está el asunto de los latigazos, que yo creo que en un país donde impere un poco la ley, o la ley desde luego del Estado de Derecho, no tiene un pase, por lo mires por donde lo mires y estés en la época en la que estés. Pero tú hacías referencia a un asunto que casi da hasta vergüenza preguntar, ¿no? ¿Cómo son capaces en Bolivia los oficialistas de controlar a quienes votan las familias a la hora de acercarse al colegio electoral? Es decir, ¿cuáles son esos métodos mafiosos, ¿no? Esos métodos, claro, que recuerdan épocas donde, bueno, no sé, donde hay que remontarse muchísimos años en la civilización occidental para ver que a una persona la están controlando hasta ese punto, ¿no?
Y fíjate lo perverso de todo esto, que luego el presidente dice que está donde está, ocupando el puesto que ocupa, por el voto popular, por el voto democrático, que es libre y directo. Entonces, el relato oficial se contradice, está en las antípodas de la realidad, porque ¿cómo se controla el voto? El voto sería un voto cantado, y esto se explica porque la papeleta que debería estar en el cuarto oscuro,
sí,
el votante ya llega con la papeleta. Y en muchos casos, que se da en muchísimos países donde se vota con, no existe todavía el voto electrónico, le dan una prebenda. Se ha llegado a dar una zapatilla y a la salida del colegio electoral la otra. Medio billete cortado. Medio billete cuando está entrando, porque le dan su papeleta y tienen que traer otra papeleta que han cogido del cuarto oscuro. Es decir, hay una maniobra absolutamente mafiosa, que no solamente el fraude está en el recuento de votos, sino en el clientelismo que, bueno, aprovechándose de la miseria de la gente y de las prebendas o las promesas que pueden llegar a tener a lo largo de la legislatura, pasan las cosas que pasan.
Claro, ¿sabes lo que pasa en este sentido? De todas formas, que desde aquí, y evidentemente no todos los gobernantes ni todos los países son iguales, ¿verdad? Pero claro, desde aquí se ve como, además, muchas veces nos llegaban las noticias cuando este continente, cuando Europa, se dice que eso, que está envejecido, que hay otros países que son más emergentes, y sobre todo ahora se ponía la vista en países asiáticos y en Latinoamérica. Y ves casos de estos y dices, o sea, podían aprovechar la oportunidad de darnos sopa, como se suele decir en este caso, ¿sabes? Y de repente empiezas a ver ese tipo de líderes castrantes, que es, yo creo, una expresión que se puede utilizar perfectamente, que al final no entiendes, ¿no? Porque hasta ellos podrían aprovecharse, ¿no? De ese tirón, ¿no? De ese rebufo e ir hacia arriba. Y al final prefieren, no sé si por ideología o por intentar conseguir el poder absoluto, o cuál es la historia, el ir paralizando, ¿no? Lo que sería un país emergente.
Y fijaros lo que es la contradicción por la contradicción misma. Estos partidos de izquierda que se vanaglorian diciendo que gobiernan para la izquierda, para los más pobres, para los más necesitados, para los marginales, donde se les va a dar todas esas soluciones, incluso ambientales y estructurales, que se les han venido negando desde siglos, incluso rechazando la conquista, en este caso de los españoles, actúan de la peor manera digamos, con los argumentos que en teoría rechazan históricamente.
No, pues es que gobernar para los marginales no consiste en crear más marginales para al final, claro, tener más votos, sino consiste en intentar que cada vez haya menos población que sea marginal, pero bueno.
Alguien dijo alguna vez por aquí que en estos países es como ejercer la política como un violinista. Ya. Coge el poder con la izquierda, pero lo ejecuta con la derecha.
Seguro que hoy te vamos a oír bastante, además, con la noticia de Chile. O sea,
y cosas así, claro. Pero en estos países donde si la realidad y la ideología chocan, no tengas duda que la que está equivocada es la realidad.
Bueno, pues Ernesto, que un abrazo muy fuerte y esperemos que eso, que los latigazos al final se queden guardaditos en algo arcaico, ¿verdad? Ahí en un, no sé, en un arpón, y que se recuerde que aquello fue hace mucho tiempo.
Que haya servido solo para que podamos hablar 10 minutos esta noche nosotros y nada más.
Ojalá sea para eso, pero no tengo muchas esperanzas por quién es el personaje que lo dice y a dónde está apuntando, están apuntando esos latigazos. Ojalá que la justicia funcione como debería y esto quede solamente en una anécdota.
Nos irás contando.
Ernesto, gracias, buenos días.
Así será. Gracias, buenos días, adiós. There are places I remember. Some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. Something new, though I know I'll never lose affection for people and things that went before.
Bueno, pues esta canción, que seguro que para pues cada uno de nuestros oyentes que la conozca, que le guste, tendrá su propia historia, para el Artaun ha tenido hoy pues la valentía de defenderle en cierto modo contra la canción que yo he propuesto, que es esta.
Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz. A la ribera del Duero existe una ciudad. Si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar y el tierno empieza a hablar. En una tibia mañana el sol asoma ya, no llega.
Pues dos canciones que se ven las caras cada noche aquí en la noche, una representando al Artaun, otra representando a mí.
El duelo de canciones.
Y que al final una de ellas tiene que ser la vencedora. A partir, aquí no damos latigazos a nadie, ¿eh? De los votos que tú nos hayas mandado, pues por Facebook, por Twitter, por el correo, en fin. Y hoy creo que hay claro ganador, ¿no?
Bueno, más que claro ganador, después de sumar todos los votos por email, los votos por Twitter y los votos por Facebook, hay una diferencia de 2 votos a favor de 4 chicos de Liverpool que están empezando.
Caminete
que suenan así.
There are places I remember. Some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places had their moments.
Bueno, se podría decir con cariño que los escarabajos han ganado los escarabalera, ¿no?
Se lo merecen, sí, sí. Es que tienen ahí también. Y no, y además, fíjate, de Gabinete hay varias canciones que se me ocurren y que seguro que habrá quien, y eso que Camino Soria es un temazo, ¿verdad? Es uno de quizás su éxito. Pero tienen otras cuantas por ahí, sobre todo ya también de la época de Jaime Urrutia. Uh-huh. Alguna canción que tiene muchos, muchos, muchos puntos para aparecer un día por aquí por la noche y batirse con alguna que tú hayas
elegido. Amor del calor de un bar me trae unos recuerdos de finales de los 80 maravillosos.
Si por costumbre a mí, estábamos hablando, en fin.
Tanto.
Bueno, ¿cómo está el mundo, eh?
¿Cómo está el mundo, Facundo? Mañana nos batiremos en justo duelo de nuevo. De momento te cuento que por fin el senador de la Liga Norte, Roberto Calderoli, ha conseguido verse librado del mal de ojo y los malos espíritus que, según él, lo acechaban desde el Congo, la patria de origen de Cécile Kyenge, la exministra italiana de la integración, a la que Calderoli insultó gravemente llamándola orangután.
Sí, la increíble historia entre la farsa y lo paranormal comenzó hace unas semanas. El padre de la exministra, que es de raza negra, Clement Kikolo Kyenge, realizó un rito tribal, la macumba, magia negra, contra el vicepresidente del Senado italiano por la frase racista dirigida contra su hija. Clement Kikoko, es el jefe de una tribu de todo un distrito de Katanga, en la República Democrática del Congo.
El senador Calderoli, que fue ministro en el gobierno de Silvio Berlusconi, sufrió en poco tiempo una serie de desgracias que él particularmente achacó a la macumba. Pasó 6 veces por el quirófano, 2 en reanimación, se le murió la madre, se rompió 2 vértebras y 2 dedos, se encontró una serpiente de 2 metros en la cocina a la que mató, pero fue denunciado porque la serpiente, mala suerte, pertenecía a una raza protegida.
Bueno, pues desesperado, Roberto Calderoli pidió encarecidamente al padre de Kyenge que le fuera revocado el ritual de la macumba y este, pues, aceptó. El semanario italiano Oggi acudió a Katanga y ha documentado el ritual en el que el padre de la exministra, entre bailes al ritmo de tantán, intercede ante una gran foto del dirigente de la Liga Norte para quitarle el mal de ojo. Ahora tú y Cecil sois hermanos espirituales, concluía el jefe de la tribu. No me eches un mal de ojo,
Yo no creo en los males de ojo, pero bueno, todo es ponerse.
Un poco,
en fin.
Pero oye, imagínate que empieza a pasarte todo esto, o sea, porque ya lo último es que te cargues a la serpiente, que porque piensa ya que
y esté protegida.
Y esté protegida, o sea, ya que es lo último.
No, la serpiente en tu cocina, lo típico, ¿no? La matas y te caen puro. En fin, oye, si eres un amante de la nouvelle cuisine, puedes estar de enhorabuena, pues el arte de la cocina con insectos ha dado un paso más en Occidente hacia Exo, una empresa que acaba de saltar a la fama por comercializar una línea de barritas energéticas fabricadas con grillos. Aunque este nuevo manjar es cuanto menos extraño, la compañía afirma que su ingestión proporciona una mayor cantidad de proteínas al cuerpo que la que puede ofrecer cualquier otro tipo de complemento alimenticio similar.
Exo comenzó a plantear la creación de esta snack hace aproximadamente 1 año con la ayuda de sus inventores, Gaby Lewis y Greg Sewitz. Estos, a su vez, habían tenido la idea de hacerse eco de varios estudios que afirman que los grillos, una vez secos, contienen un 69% de proteínas, un 38% más que la pechuga de pollo y un 40% más que el solomillo.
Y por ello fabricaron harina secando y moliendo grillos y usando este componente como ingrediente principal, idearon su nueva línea de barritas energéticas. A día de hoy, el alimento puede ser adquirido a través de la red en packs de 12 por un coste de unas 22 libras, unos 30 euros. A su vez, los interesados podrán elegir entre 3 sabores. Chocolate, jalea y mantequilla de cacahuete. Todo, por supuesto, de grillo.
Y en este caso no estábamos hablando de Italia, ni mucho menos. Y, por cierto, o sea, que sería grillar, ¿no? O sea, si oímos a algún compañero que grilla...
Está grillado.
¿Sabes lo que está grillado?
Está grillado.
Bueno, el pasado 2 de septiembre, unas 2.000 personas esperaban a las 8 de la mañana ante las puertas del campo de fútbol Raúl Carroza, de Osuna, a que se abrieran las puertas del casting de extras de Juego de Tronos, la popular serie de televisión de la cadena norteamericana HBO. Bueno, pues viajará a mediados de octubre a la pequeña localidad andaluza y a Sevilla para recrear eso, el sureño reino de Dorne.
Morenos, morenas, delgados y delgadas. Este era el perfil que pedía la productora malagueña encargada de la selección, Fresco Film, entre los requisitos de los candidatos. Ahora, más de una semana después, Modexport Internacional ha colgado un anuncio en su página oficial de Facebook pidiendo un doble del personaje más difícil de suplantar, Tyrion Lannister.
Bueno, los aspirantes a suplantar al hijo menor, en todos los sentidos, de Tyrion Lannister, no deberán medir menos de 1,35 ni más de 1,40 metros, ¿eh? Es una estatura muy exacta la que se pide. La misma estatura que Peter Dinklage, el actor que encarna al personaje en la ficción de esta serie.
Y se han puesto de moda los masajes relajantes y los baños spa para las mascotas, que ahora causan furor en Internet. Pero el que hoy hemos visto en YouTube es además un claro ejemplo de que una vida de perros no tiene por qué ser mala precisamente, a pesar de que siempre hemos pensado todo lo contrario. La grabación se ha convertido en uno de esos últimos virales que están superando las 390.000 visitas desde su publicación el pasado 6 de septiembre.
Y que puedes ver, por cierto, en la web de COPE. En él se ve como, sin necesidad de grandes lujos, este perro de la raza Golden Retriever se deja masajear, enjabonar por su propietario bajo la atenta mirada de otro can de la misma raza que da muestras de nerviosismo, como si él fuese el siguiente en recibir el relajante tratamiento y estuviera esperando.
Seguramente muchos propietarios de perros mostraron su extrañeza al ver estas imágenes, ya que no son pocas las ocasiones en las que el humano ha recibido una ducha involuntaria ante las reticencias de su mascota a pasar por la bañera o por la ducha.
Pues si nos has estado acompañando durante toda la noche, ojalá que hayamos servido un poquito de relajante, de entretenimiento. Te hemos informado también de todo lo que era la última hora y a partir de ahora ya esa relajación, casi que los primeros pasos del día van a comenzar, yo creo, a tomar un poquito más de dinamismo en la mañana con Ángel Espósito.
Con Espósito.
Y nosotros, pues eso, es momento de irnos.
Se respira en el ambiente. Arriba las manos, aprieta los dientes. No te quedes fuera de esta corriente. Pierde la compostura, bebe de esta fuente. El público está vivo y tiene la sangre caliente.
La Arta Zumendi, que esta noche volvemos a estar por aquí.
Volvemos a estar por aquí, Roberto Pablo. Estaremos tú, yo, Mónica Villalain, Belén Ródenas, Paco Ventura, Pedro Pérez, todo aquel que se quiera asomar a acompañarnos.
Y Pablo también nos acompaña,
¿no?
Por también
supuesto, Pablo, el técnico, por supuestísimo que sí. Por supuestísimo que sí. Digo, y todo aquel que se quiera volver a asomar o asomar por primera vez a la noche, que es de 2 a 6 de la madrugada, de todas las noches de lunes, madrugada de martes, hasta las noches de jueves, madrugada de viernes. Los 4 primeros días de la semana estamos contigo. Y sin duda, mañana volvemos. Roberto, hasta mañana.
A descansar.
Vida real, una semana de más complicaciones y facturas. Hay que ser profesional, ponerse a trabajar. Yo sé que siempre está a la dura y a la madura. Acuérdate de mí, de camino a trabajar. Recuerda este momento, a cada paso que das, no se te puede olvidar. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Dónde está? ¡Oye! No sé si a ti se me notará que no me importa el que dirán y no me pienso preocupar porque no hay duda. Very much.